ti, siempre contigo.
Familias cubanas asumen riesgos ante la incapacidad del gobierno para resolver el problema de la vivienda. Más de 130 casas afectadas por inundaciones y lodo tras crecida de río en Holguín. Los apagones parecen no tener fin en Cuba, la escasez de alimentos tampoco. Renovación de las sanciones por parte de la Unión Europea evidencia la violación de derechos humanos en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere restablecer los lazos militares con China. Critican a Rusia en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y nombra el gobierno británico a antiguo primer ministro como nuevo canciller.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Familias cubanas ponen en riesgo la integridad física y la salud ante la falta de respuesta del gobierno al grave problema de la vivienda. Ivette Pacheco preparó la siguiente nota.
Ante la desesperación de no tener un techo para sus hijos, madres cubanas asumen riesgos en espera de que el gobierno dé solución a su problema de vivienda. Desde finales de octubre, Judith Nelis González, madre de tres menores de edad, ocupa la biblioteca municipal de San Germán en la provincia de Holguín, un lugar en peligro de derrumbe, según comunicó a Martí Noticias, donde la semana pasada la visitaron un médico y funcionarios del gobierno. Entre lo dicho a González está la posibilidad de que le quiten a sus hijos debido al peligro que corren en el lugar. Así lo explicó.
Fueron los de vivienda, fueron médicos, los de cultura y todo eso. Me dijeron que tenía que salir ese mismo día, desalojar eso. Y que como eso estaba en peligro para salvar a los niños, que me podían quitar a los niños y entregárselo al papá.
Sin embargo, la mujer señaló que tiene razones para negarse a abandonar la deteriorada biblioteca municipal de San Germán.
Yo le dije que no, que ellos no podían quitarme los niños y que yo de allí no me iba a ir hasta que no resolvieran mi problema. ¿Dónde me voy a meter si no tengo dónde vivir? Que es lo que yo le estaba diciendo. Ajá, yo salgo de aquí, ¿dónde me voy a meter? Ahí en el camino no puedo estar.
Pero la realidad que vive esta madre holguinera es también la de otra madre residente en Santiago de Cuba. Es el caso de Dianella Álvarez, quien es paciente de cáncer y teme no poder dejarle nada a sus hijos debido a la deplorable situación económica y de vivienda que presenta. Así lo explica en un video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Tengo una situación crítica de vida, ya que el huracán Sandy me desbarató la casa, donde ahora vivo en un cuarto pequeño. Fui al gobierno, porque soy una madre de dos niños, para solicitar un terreno, al cual el gobierno no me dio respuesta.
Solamente en La Habana, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, hay un déficit habitacional de 216 mil viviendas, mientras a nivel nacional la ONEI reporta un déficit de 862 mil inmuebles. Una realidad que se muestra en las declaraciones de esta familia cubana al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El techo completo y arriba, dos hijos, ¿no van allí?
Son alérgicos, los cuatro niños son alérgicos, los cuatro.
Y la grande, entonces tiene enfermedad en la piel también.
Y cuando viene un temporal de agua, como en primavera, es a correr para el hospital a cualquier hora. Es con asma, con esto, con lo otro, y andan. Porque mira, como el piso de tierra, tú sabes. A ver que llueve la humedad, es a correr con ellos. A ver que llueve.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Intensas lluvias provocaron la madrugada del domingo la crecida del río Cabaña hasta límites nunca antes vistos, lo que causó inundaciones en varias comunidades del municipio Moa en la provincia de Holguín. Según reportes de la prensa local, el agua llegó a sobrepasar 1.5 metros de altura, penetrando prácticamente en todas las viviendas del reparto Ecrín. Varios usuarios en redes sociales mostraron imágenes de calles inundadas en la ciudad de Holguín. El diario Granma informó que aunque las autoridades locales trabajan para cuantificar los daños, al menos 135 viviendas se vieron afectadas por el agua y el lodo. La región oriental de Cuba aún no se recupera de las intensas lluvias de junio pasado, cuando se reportaron al menos 6 muertos a causa de las inundaciones. Y la familia del preso político Luis Robles Elizástegui califica de mal procedimiento que a 3 meses de informársele que tenía aprobado el paso a un régimen de menor severidad, el recluso aún no disfruta de ese beneficio. La madre de Robles, Yidra Elizástegui, dijo a Radio Martí desde La Habana que recientemente la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior le comunicó que podía dictaminar a favor o en contra de la puesta en práctica del mecanismo.
Yo entiendo que cuando al recluso se le informa que tiene aprobado un beneficio, es porque ya ese expediente hizo el recorrido que tenía que haber hecho. No es que ahora ustedes me digan que allí ahora donde está el expediente en la Dirección Nacional pueden dictaminar a favor o en contra. Le dije, porque figúrese usted, eso lo está esperando él, lo está esperando la familia que ya lo informó el penal. No, el problema es que ese es el procedimiento. Le digo, pero para mí y para mi opinión es un mal procedimiento. Porque yo entiendo que se debe de informarle al recluso. Después que ya todos los órganos e instituciones correspondientes evaluaron el caso y dictaminaron que es merecedor de ese derecho y de ese beneficio. Él, ya usted sabe, desesperado, pensando que viene su cumpleaños el día 2 y el día 4 su tercer año de prisión, y él quisiera, como me dice, no quisiera que me cogiera aquí adentro, mamá, quisiera por lo menos estar afuera en un campamento. Pero bueno, solo nos queda esperar. Esperemos en Dios que antes que finalice el mes, él me lo puedan trasladar para el campamento.
Luis Robles Elizástegui cumple una condena de 5 años de prisión por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse pacíficamente en diciembre de 2020 en una calle de La Habana con un cartel en el que pedía libertad y el fin de la represión. Y los cortes de energía eléctrica de noche y de día y la escasez de alimentos parecen no tener fin en Cuba, una situación que aumenta el disgusto de la ciudadanía, según testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso.
Los apagones se recrudecieron durante el fin de semana en la mayoría del territorio nacional cubano, incrementando el malestar social, dijeron a Radio Martí residentes desde los territorios afectados. La falta del fluido eléctrico y de alimentos es la realidad en San Antonio de los Baños, en Artemisa, expresa Daniel Alfaro Frías.
Ponen 5 horas y quitan 5 horas. Anoche mismo la quitaron hasta las 2:30 de la noche y a las 5 de la mañana ahora la volvieron a quitar otra vez.
Guillermo del Sol, comunicador independiente, advierte que además de los apagones, predomina también el daño en los equipos electrodomésticos en la ciudad de Santa Clara.
El sábado los apagones fueron muy extensos y ayer domingo tuvimos apagón desde por la mañana hasta horas del mediodía. De noche volvieron nuevamente a quitar el servicio. Muchos equipos se queman y la empresa eléctrica no repone equipos ni indemniza.
En Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo que en los municipios es aún peor.
Constantes apagones que oscilan entre 12 y 14 horas en el día. El pueblo está muy indignado con eso.
Desde la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora describió la actual crisis energética.
Altamente complejo aquí la situación que hoy estamos viviendo con los excesivos apagones y acá todo el mundo bien molesto.
Joanny Beltrán Gamboa reside en Guantánamo y reiteró que ahí solo han vendido desde el primero de mes por la canasta básica 3 libras de azúcar y arroz.
La corriente se va a cualquier hora, sin límite, 7, 8 horas, arriba del frijol por la calle. 500, 550 pesos. Es terrible la situación de la alimentación.
En Camagüey el descontento es generalizado por los apagones y la falta de alimentos, aseguró Lady Tavares.
4 horas. Ese es el tiempo que tenemos corriente. La ponen a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde la vuelven a quitar. Y la vuelven a poner ya tarde en la noche. Aquí no hay vida con los apagones, no hay vida con la comida. La población está sumamente disgustada.
Han sido muy prolongados en los últimos días los apagones en la ciudad de Pinar del Río y en los municipios, explicó José Rolando Cázares.
El tema energético para Pinar del Río fue bastante fatal, incluso hubieron más de 14 horas en algunos lugares, San Juan y Martínez, hubieron alumbrones, no apagones.
Y desde Guaro, en Mayarí, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Bueno, esto es terrible. Aquí Se la llevaron por la tarde hasta las 12 de la noche, pero durante el día hay apagones también. La gente está peleando, la gente está protestando, no hay comida y sin tener con qué cocinarla, peor todavía. Esto da lástima, Cuba no es un país ya y esta gente que está en el poder no tienen vergüenza.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los acuerdos de cooperación en materia de biotecnología y producción de alimentos que habrían alcanzado Cuba y Bielorrusia no beneficiarían a la población cubana, opinó el economista y escritor Orlando Freire Santana durante una entrevista con la revista informativa Martín Noticias AM. El también articulista de Cubanet considera que la posible apertura de una tienda rusa en Cuba para el próximo año tampoco sería la salvación para las necesidades básicas de los cubanos.
Bielorrusia ocupa el lugar número 15 entre los socios comerciales de Cuba en Europa y el déficit comercial que Cuba mantiene con ese país ronda aproximadamente los 10 millones de dólares. Entonces, al parecer, el interés del gobierno cubano es llevar las relaciones económico-comerciales al mismo nivel de las relaciones con ese problema de que han hecho acuerdos con la industria láctea cubana y con la industria cárnica. Yo creo que eso no va a beneficiar en nada al pueblo cubano. Primero, le van a enviar materias primas para que se produzcan en Cuba. Esa producción en Cuba irá una pequeña cantidad para las tiendas MLC, moneda libremente convertible a las que no tiene acceso la mayoría del pueblo. Y la otra parte irá para la exportación. Esa tienda rusa seguramente va a comercializar en MLC, moneda libremente convertible. No va a estar al alcance de la mayoría del pueblo cubano.
El trompetista cubano Arturo Sandoval recibió en Sevilla, España, el premio a la excelencia musical del Latin Grammy 2023 junto a otras destacadas figuras de la música. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Academia Latina de la Grabación premió al músico cubano por ser un intérprete que durante su carrera ha hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. Así lo presentó el director de orquesta Luis Cobos al entregarle el premio.
Con su intenso espíritu ha desafiado fronteras y ha transformado la trompeta en un ícono.
Arturo Sandoval dedicó a su esposa el reconocimiento y animó a los que, como él, provienen de entornos difíciles.
Recordar a todos aquellos que, al igual que yo, provienen de entornos humildes y enfrentan desafíos en su camino, a ellos quiero decirles que nunca dejen de soñar.
La Academia Latina de la Grabación también reconoció la carrera de la cantadora flamenca Carmen Linares, el cantante mexicano Manuel Mijares, la brasileña Simone, el grupo de rock argentino Soda Stereo y la cantante española Ana Torroja. Además, Alex Acuña, Gustavo Santaolalla y Wisón Torres recibieron el premio del Consejo Directivo. En la gala de la 24ª entrega anual del Latin Grammy en Sevilla, actuarán estrellas como Maluma, Rosalía, Shakira y Sebastián Yatra. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
5:13 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos efectuó ayer dos bombardeos contra instalaciones de Irán y sus grupos aliados en territorio sirio como respuesta a una serie de ataques contra fuerzas estadounidenses en Irak y Siria, dijo el Pentágono. El secretario de Defensa Lloyd Austin dijo en un comunicado que el presidente Joe Biden ordenó los ataques aéreos y que estos tuvieron como objetivo un centro de entrenamiento y una casa segura. El presidente no tiene mayor prioridad que la seguridad del personal estadounidense y dirigió la acción de hoy para dejar claro que Estados Unidos se defenderá a sí mismo, a su personal y a sus intereses, subrayó el general Austin. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere restablecer los lazos militares con China, dijo ayer el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, días antes de que el mandatario y su par chino se reúnan. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Biden se reunirá el miércoles en persona con el presidente chino Xi Jinping por primera vez en un año durante la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico en San Francisco. Será solo la segunda reunión en persona entre los dos líderes desde que Biden asumiera el cargo en enero del 2021. En entrevista con el programa Face the Nation de la cadena CBS, Sullivan dijo que el presidente Biden está decidido a ver el resultado restablecimiento de los lazos militares porque cree que está en el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. En el programa State of the Union de la cadena CNN, dijo que Biden trataría de avanzar en los lazos militares durante su reunión con Xi, pero declinó dar más detalles. El audio es cortesía de CNN.
The Chinese have basically severed those communication links. President Biden would...
Él dice que los chinos básicamente han cortado esos vínculos de comunicación, que al presidente Biden le gustaría restablecerlos y considera esta cumbre como una oportunidad para intentar avanzar en ese sentido. Dice que no se adelantará con ningún anuncio, pero que ese es un tema prioritario de la agenda. Se espera que la cumbre entre Biden y Xi trate temas globales, desde la guerra entre Israel y Hamas hasta la invasión rusa de Ucrania, los lazos de Corea del Norte con Rusia, Taiwán, el Indo-Pacífico, los derechos humanos, la inteligencia artificial, así como el comercio justo y las relaciones económicas, según dijo Sullivan. Las relaciones entre ambos países se enfriaron después de que Biden ordenara en febrero el derribo de un presunto globo espía chino que sobrevolaba Estados Unidos. Pero desde entonces, altos funcionarios de la administración Biden han visitado Beijing y se han reunido con sus homólogos para restablecer la comunicación y la confianza. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El senador republicano Tim Scott anunció la suspensión de su campaña por la nominación de su partido a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
El número de aspirantes republicanos para la nominación presidencial para las elecciones 2024 se reduce y ahora es el senador Tim Scott, el único afroestadounidense en esa campaña, quien anunció su decisión de abandonar la candidatura y lo hizo abruptamente, sorprendiendo incluso a sus donantes y también a los miembros de su campaña. El senador de Carolina del Sur, que entró en la carrera en mayo con grandes esperanzas, hizo el anuncio sorpresa en Sunday Night in America, un programa del canal de noticias Fox con Trey Gowdy, uno de sus amigos más cercanos. Amo a Estados Unidos más hoy que el 22 de mayo, pero cuando regrese a Iowa no será como candidato presidencial. Suspendo mi campaña, dijo Scott, para luego añadir: creo que los votantes, que son las personas más notables del planeta, han sido muy claros al decirme, ahora no, Tim, dijo el senador Scott. La inminente salida de Scott se produce cuando él y el resto del campo republicano han tenido dificultades en una carrera dominada por el expresidente Donald Trump, que a pesar de 4 acusaciones penales y una serie de otras impugnaciones legales, continúa obteniendo resultados muy por delante de sus rivales en las encuestas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y cuando son las 5:18 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Defensores de derechos humanos y expertos políticos coinciden en que la renovación de las sanciones por parte de la Unión Europea evidencia la violación de los derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
La Unión Europea decidió extender por 6 meses más las sanciones individuales y contra el régimen de Maduro. El politólogo Walter Molina explicó a Martín Noticias que la renovación demuestra que en Venezuela se sigue violando los derechos humanos y por eso avanza la investigación de la Corte Penal Internacional, que no hay intenciones de suspender.
La única manera para que la Corte Penal Internacional deje de investigar es que sepan o crean que en Venezuela eso va a ocurrir.
Según Molina, esta renovación va de la mano de la prórroga anunciada por Estados Unidos luego del acuerdo de Barbados.
Creo que tienen que ver más con esto que con la petición de España, del canciller español, de levantar las sanciones al régimen de Maduro.
Por su parte, Calixto Ávila, coordinador de Provea en Europa, dijo a Martín Noticias que de los 2 tipos de sanciones sobre Venezuela, el embargo de armas y las individuales, que consisten en la prohibición de viajar y la movilización de bienes a 54 representantes del régimen por considerarlos responsables de la violación de derechos humanos, solo fue excluida Tibisay Lucena, expresidenta del Consejo Nacional Tribunal Electoral a raíz de su muerte.
La Unión Europea considera entonces que las acciones persistentes de menoscabo de la democracia y el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos por parte de estos 54 funcionarios se mantiene.
Las medidas datan de 2017 y fueron reforzadas luego de las elecciones de 2018 porque el proceso electoral careció de credibilidad. Explicó Ávila que no tienen incidencia en la Corte Penal Internacional.
El fiscal de la Corte Penal Internacional y los jueces de la Corte Penal Internacional son independientes, inclusive de las Naciones Unidas y con mayor razón de la Unión Europea.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Seguimos con noticias de Venezuela. Líderes de la oposición expresaron su posición respecto a la participación en un referendo consultivo en defensa del territorio Esequibo en disputa con Guyana. Desde Caracas, reporta Carolina Alcalde.
Aunque líderes opositores cuestionan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro haya decidido celebrar un referendo consultivo en defensa del territorio Esequibo, varios, y a pesar de sus reservas, han anunciado que participarán. Uno de ellos es Andrés Caleca, ex candidato en la primaria presidencial, que sin embargo insistió en que la responsabilidad de lo que ocurra para bien o para mal es exclusiva del gobierno, que está obligado a procurar la soberanía y defensa de la República. Antonio Ecarri, candidato presidencial opositor independiente, que también anunció que participará en el proceso, cuestiona la posición que ha mantenido el gobierno con sectores que apoyan a Guyana.
No se puede ser parcial en estos discursos, y voy con el presidente Maduro. No solamente es un problema de la ExxonMobil y un problema del gobierno de encuentro de Guyana, sino también tenemos que ampliarlo al Caricón y a los chulos de Petrocaribe, porque esto no puede ser. Esto ha tenido la complicidad también de mucha gente.
El dirigente juvenil de Voluntad Popular, Luis Prieto, también se refirió al tema.
Llamamos al voto, a la participación y no a la guerra, a que los venezolanos puedan expresarse. Por todos acá nos han enseñado desde nuestras escuela, desde nuestra casa, que el Esequibo es venezolano. Pero también tenemos la claridad en algo, que la soberanía debe ejercerse. La soberanía no se consulta.
En tanto, la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, insiste en la necesidad de que el país adopte una posición de Estado y considera que se debe preparar la mejor defensa posible ante la Corte Internacional de Justicia, mecanismo que el gobierno rechaza y que se convirtió por solicitud unilateral de Guyana en el organismo encargado de resolver el diferendo. La plataforma unitaria Coalición de Partidos de Oposición anunció recientemente que se encuentra evaluando la posición que fijará sobre el referendo consultivo que será celebrado el 3 de diciembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Justamente hoy, lunes 13 de noviembre, el béisbol de las Grandes Ligas va a comenzar a dar sus premios individuales de la temporada 2023, comenzando con el novato del año el lunes, el manager del año el martes, el miércoles los premios Cy Youngs, que se le otorgan solamente a los dos mejores lanzadores, y el jueves el jugador más valioso de cada liga. Así que va a ser una semana excepcional en el béisbol de las mayores. Siempre algo está ocurriendo en la pelota, aunque no haya béisbol de las Grandes Ligas. Ahora pasamos al fútbol soccer. En la Liga Española, el Girona continúa impresionando a todo el mundo. Está de primero en las tablas de posiciones. Tras 15 semanas de campeonato nacional, el Real Madrid está en el segundo lugar. El Girona tiene 34 puntos, el Real Madrid 32, el Barcelona con 30, el Atlético de Madrid 28 y el Bilbao con 24. Jude Bellingham del Real Madrid continúa siendo el máximo anotador de la Liga Española con 10 goles en 11 partidos. Antoine Griezmann tiene 8 en 12 cotejos para el Atlético de Madrid.
Pedimos nos disculpen, de momento hemos tenido un problema técnico aquí en nuestro estudio de Radio Martí.
al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno. Con John Cardona.
Escúchelo los sábados a las 8 y 30 de la noche y los domingos a las 10 y 30 de la mañana y a las 8 y 30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Próximamente conversaremos con María Eugenia Revilla, actriz de la película Gladiador 2, cuya producción ahora avanza toda marcha para cumplir con el cronograma de estrenos 2024. Sale la más reciente edición de la revista People con Patrick Dempsey en su portada. Según la publicación, el actor y piloto de carreras es el hombre más sexy del mundo. El actor protagoniza la próxima película de Michael Mann, Ferrari. Dempsey ha participado en carreras como las 24 horas de Le Mans. Desde Ciudad de México, Sonia Gómez, comunicadora social, nos da sus impresiones sobre Patrick Dempsey.
Desde que estaba en la serie de Grey's Anatomy, era como el doctor sueño, ¿no? Pues logró conquistar a una estudiante, ¿no? Con la edad que tiene. Esté haciendo un cuento de hadas. Por Dios, ¿no?
Diana Ross visitará Washington para presentarse en el MGM del National Harbor en Maryland. La diva estuvo en julio en el Wolf Trap en Viena, Virginia. Diana Ross estará por aquí los días 15 y 16 de noviembre. Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí pueden escuchar este segmento. Desde Washington, Alejandro Escalona.
Y ahora nos vamos a nuestra sección de tecnología con Ariane González.
Una expedición científica encabezada por la Universidad de Oxford ha redescubierto más de 60 años después al equidna de pico largo de Attenborough y lo hicieron en una de las regiones más inexploradas del mundo. El equidna lleva el nombre del divulgador Sir David Attenborough y fue fotografiado y filmado utilizando cámaras remotas instaladas en las montañas cíclopes de la provincia indonesia de Papúa. Registrado por la ciencia solo una vez en 1961, este animal es un monotrema, un grupo distinto de mamíferos que ponen huevos, entre los que está el ornitorrinco. Esta especie de equidna es una de las 5 especies restantes. Además, la expedición hizo otros hallazgos como el mielero de Maer, un ave perdida para la ciencia desde el 2008, un género completamente nuevo de camarones arbóreos, nuevas especies de insectos y un sistema de cuevas desconocido. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Países del hemisferio occidental condenaron a Rusia en el examen periódico universal que se lleva a cabo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Varios estados miembros de la ONU denunciaron este lunes la guerra de Rusia en Ucrania y la represión a las voces disidentes dentro del territorio ruso. Rusia afirmó que tiene el derecho a imponer la ley y el orden por medio de algunas restricciones a las protestas y a los críticos que amenazan la seguridad nacional. También dijo que la guerra en Ucrania es una operación militar especial que no tiene relación alguna con los temas incluidos en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. Varios estados de la ONU deploraron la política rusa de deportar a niños ucranianos, reprimir a la sociedad civil y arrestar a disidentes como Alexei Navalny y Vladimir Kara-Murza. Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz en la sala de redacción.